106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, abrimos el Voces de Compostela, Barbanza, Muros Noya, Tarras de Arzúa y Melir en esta mañana de jueves. Han vuelto las lluvias, han subido otro poquito más, en este caso, las temperaturas. Eso sí, lluvias, bueno, la verdad que muy, muy ligeritas, pero a lo largo de esta mañana, bueno, pues no ha parado en cierta medida de llover, lo que es en Santiago de Compostela y en parte de nuestro territorio. Ya saben que en la costa y aviso meteorológico, un frente, en este caso, amarillo en todo el litoral. Y la situación meteorológica, bueno, va a continuar así a lo largo del día. En una mañana de jueves, desde primera hora en Santiago, en el concello, se está desarrollando el pleno municipal de la Corporación Municipal correspondiente a este mes de enero. Este es el sonido en directo desde Rasoi.
...coa veciñanza da zona, que o proxecto sexa o mellor posible. Non é a primeira vez que nos encontramos neste mandato.
Es Goretti San Martín en directo. Se está tratando ahora el punto número 8, que es la proposición presentada por el BNG para corregir un desnivel que hay en la antigua carretera de La Bacolla, en la Nacional 634, precisamente en el núcleo de La Bacolla. Ya saben, un pleno de la Corporación Municipal en donde destacan las interpelaciones de la oposición para que se explique el caso Pichel en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, pero entiendo que como va a la mañana ese punto del orden del día, después de este punto, el 8 que se está tratando ahora, van a hacer un pequeño alto en el pleno, un descanso, y luego van a retomar, y a partir de ahí es donde se va a tratar en la parte final, en este caso, del programa. Como siempre, les invitamos que nos acompañen hasta las 12 del mediodía. Le vamos a contar muchas historias vinculadas a todo nuestro ámbito, repasaremos las noticias y luego vamos con diferentes protagonistas en esta mañana de jueves. Sean bienvenidos, bienvenidas. Arranca el Voces, comenzamos.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Asadora Bayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador Abayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
Alberto González en Radio Voz.
Vamos con los temas de actualidad en esta mañana de jueves, antes del pleno, de volver al pleno de la Corporación Municipal. Les cuento, movimientos sísmicos esta pasada mañana en el Barbanza. El Instituto Geográfico Nacional registró 2 movimientos sísmicos en esta mañana de jueves frente a las costas de Ribeira. El primero tuvo lugar a las 8:08 con una intensidad de 1,9 en la escala Richter. El epicentro se situó en el mar a la altura de Corrubedo, y el segundo movimiento sísmico, solo 2 minutos después, a las 8:10. La magnitud más alta alcanzó los 2,2 en la escala Richter. En este caso, el Instituto Geográfico Nacional marcó el epicentro también en el mar, pero frente, en este caso, a la parroquia de Aguiño. Debido a su baja intensidad, todo hay que decirlo, ninguno de los temblores se dejó sentir, en este caso en la comarca. Una mañana sin otras novedades, con pleno lanzado en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Repito, se está tratando, antes de un pequeño impas, descanso, el punto número 8, una proposición del BNG para corregir el desnivel de la carretera, la antigua carretera, la Nacional 634, la carretera del aeropuerto de La Bacoya, a su paso por el núcleo rural de La Bacoya. Goretti San Martín, la portavoz del BNG, lo está explicando.
Había un compromiso, entendo que eso, que sobre eso non hai dúbidas, non? De que se modifique o proxecto para que existan prazas de aparcamento para realizar pequenas paradas e poder ir aos establecementos xusto diante deles, algo que lles facilita tamén, está claro, nese caso, a continuidade dos negocios, e en a necesidade de habilitar un acceso diferente para os inmobles que están situados nos números 37 e 39 que dan acceso á panadería, cando inicialmente só se contempla un deles. Non? Entón, estas son as cuestións, xa digo, que entendo que tamén quero deixar en riba da mesa, para máis o fundamental é o compromiso para revisar a obra e que se produza ese rebaixe da estrada para non quedar afundidos eses negocios.
Gracias, señora San Martín. Turnos de intervencións.
La intervención del BNG, y ahora va el alcalde dando ya paso a los turnos de intervención en esta proposición. Ya saben que el pleno en Santiago se abre, pleno de carácter ordinario, se abre todos los meses con la participación ciudadana, vecinos, asociaciones, en este caso de vecinos, con diferentes reivindicaciones. Esta mañana han sido 3. Por un lado, en representación de la Coordinadora Galega de Familias de Acougo, de acogida, en representación de los vecinos de La Bacoya, a través de La Bacoya Activa, y también del Servicio de Axuda no Fogar de Santiago, trabajadoras en este caso del SAF. Carmen Dourado, en nombre de la Coordinadora Galega de Familias de Acogida, Acougo, fue la primera en tomar la palabra, solicitando que se apliquen medidas de discriminación positivas para las familias acogedoras. Recordó que las competencias son de otras administraciones, pero que los ayuntamientos también deben de colaborar.
A competencia dos nenos e nenas que están xa baixo tutela Ugarda son da administración autonómica, pero bueno, nos concellos o que pedimos, non, é que se coñeza esta medida, se apoye esta medida e, sobre todo, que se apliquen medidas de discriminación positiva para as familias acolledoras e para os nenos e nenas que están tanto en acollemento familiar como en acollemento residencial, porque viven nas localidades, non nos povos. Entón, a administración pois ten que coñecer o goberno e as persoas que formades oposición e que, bueno, todos os grupos, facer forza para que esta medida se coñeza, porque ademais é unha responsabilidade tamén da administración local. Así o di, non vou nomear as leis, porque teño tempo moi reducido, pero a Lei de Servicios Sociais de Galicia, a lei de familia, que tamén é unha lei autonómica, e a lei estatal de modificación de medidas de protección de infancia. Todas estas leis falan de todas as administracións, todas teñen que participar. Nos pedimos, por un lado, que se fale de acollemento familiar, que coñezades todas as persoas que traballades no concello, tanto a nivel político como a nivel técnico, porque o que precisamos son medidas transversais, vale, non solo medidas que se apliquen a través dos servicios sociais, que como hai o caixón desastre de todas as cuestións que non entran en outros apartados, non? Pero o acollemento familiar é un apoio de toda a sociedade, de todos os grupos, de todas as áreas de funcionamento do goberno local. Co cual pedimos que haxa pois estas medidas de discriminación positiva, porque ademais é unha maneira de apoiar e que haxa máis familias acolledoras.
También comparecía Tatiana Fraga, en representación de la Bacoya Activa, de los vecinos de la Bacoya, por ese plan director del camino francés, a su paso precisamente por el núcleo rural y la parroquia de la Bacoya. Pidió Tatiana, en nombre de los vecinos, que no salga adelante si no hay un consenso absoluto de toda la parroquia. Así lo explicaba en su comparecencia en el pleno.
Quería agradecervos a todos o vosso compromiso de que este plan non vaya a sair adiante mentres non se logre un consenso veciñal. Son coñecedores vostedes porque así o trasladamos de forma independiente nas distintas xuntanzas que mantivemos con todas as forzas políticas aquí representadas, do malestar que nos supuxo atoparnos con un documento que condicionará o desenvolvemento da nosa parroquia. Consideramos que se elaborou únicamente seguindo criterios técnicos e pensando nos beneficios económicos que repercutirán exclusivamente na cidade de Santiago. Por non falar de información, máis ben a falta dela, porque consideramos que recibir unha carta con un enlace a máis de 100 arquivos non é a forma máis axeitada de informar a veciñanza da repercusión que tería a implantación deste plan nas nosas vivendas. Non poñemos en dúbida, señor alcalde, que fosen 51 as alegacións presentadas a este plan, pero quería recalcar que tan só unha delas está apoiada e respaldada por máis de 160 veciños e veciñas de la Bacoya. Se a información fose clara, se lle facilitase a cada veciño que é un elemento descontextualizado, se a súa vivenda está catalogada, non catalogada, que implica que teña esos elementos descontextualizados, saben tan ben como nós que as alegacións serían un número moi superior. Estamos seguros, de feito, que os veciños de Bando, San Marcos, San Lázaro, tamén afectados, pensan como nós. La Bacoya é a parroquia de Santiago máis agraviada polas múltiples limitacións que temos. Temos un aeroporto que o único que reporta son beneficios para as arcas do concello. Temos a previsión de dous polígonos, o industrial e o audiovisual, que nunca se chegaron a executar e temos, sufrimos, convivimos co propio paso do Camiño de Santiago. A todo isto sumámoslle que en pleno ano 2023 carecemos de servizos tan básicos como son o saneamento, o alumeado e o alcantarillado. Falla de servicios recollida neste plan especial, pero que non vincula a ningún organismo a súa subsanación. Se o que pretende a administración é a protección do camiño, parecen nos tres pilares e elementos fundamentais para empezar por aí. Non se entende que se pretende executar un plan desta magnitude sen unha partida de diñeiro suficiente para financiar as medidas nel recollidas. Señor alcalde, pedímoslle a paralización total do plan especial, inda a suspensión do outorgamento de licencias de edificación, parcelación e derruba durante un prazo máximo de 2 anos, mentres non se dialogue e non se chegue a un consenso entre os veciños afectados.
Las reivindicaciones de los vecinos de la Bacoya, y cerramos estas intervenciones en el arranque de pleno con Soledad García, trabajadora social del Servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, de la SEFAD, hablando de que la situación ha empeorado en los últimos meses, que piden una solución, si no, el servicio podría ir a la huelga.
Oxe, tras 8 meses, a situación en lugar de mellorar, empeorou. É certo que naquel momento se conseguira un acordo ca empresa que prometía paliar algúns dos problemas máis importantes que temos, pero só se cumpre unha parte. Non a máis importante, que é unha zonificación que impida que moitas traballadoras recorran os 4 puntos cardinais do Concello de Santiago dentro da súa xornada usando o seu vehículo particular e adiantando un mes os gastos derivados do combustible usado. Todo isto agravado xa que en xuño reclamábamos o 6,5 de incremento salarial correspondente ao IPC do ano. Daquela empresa só nos aboaba o 3,1 a conta convenio. Pero chegar ao mes de decembro, a empresa deixou de pagar ese 3,1, deixándonos co salario de 2020. Este feito achácallo ao complicado e difícil que é a situación da nosa cidade, por todos os seus características. Non dá unha razón clara. Esta mesma empresa, en Vigo, o día 5 de xaneiro, procedeu a pagar os 6,5 e todos os atrasos. Por iso vimos a demandar unha solución a todos estes problemas. Esta empresa achaca tamén o sistema de facturación que ten o Concello, pola que as traballadoras fichamos en cada domicilio. Non poder usar un sistema, por iso non poden usar un sistema de fichaje propio. As traballadoras do SAF precisamos unha zonificación que impida que unha traballadora faga cada día un número excesivo de quilómetros na súa xornada co seu vehículo e adiantando os cartos. Son coordinador de referencia para as auxiliares. Un sistema de fichaxe que recoñeza a cada traballador para ter un fichaxe fiable que ademais é obligatorio para o rexistro de xornada de cada traballador e para demostrar exceso de horas e irregularidades dos horarios. E que nos sexa abonado 6,5 de incremento do ano 2022 a todos os atrasos correspondentes. Non entendemos que con unhas traballadoras que atenden a persoas máis vulnerables do Concello estemos nas más desas empresas que só lles interesa facturar. Somos traballadoras subrogadas, licitación tras licitación e abandonadas a nosa sorte, a esas empresas que este Concello alimenta. Estas traballadoras xa non poden máis, por iso van a ir a folga e a deixar os seus coches na casa. Bueno, na casa. Desprazarémonos ao noso posto de traballo, que é a nosa obligación, cos nosos propios medios. Pero o resto do noso horario, a empresa ten a obriga de poñer os medios. Poñer distancia e tempo acorde aos servicios que vayan a pé. Tempo e organización en autobús, ou taxi, ou un coche de empresa. O servicio verase perxudicado, e nós non queremos iso, só queremos o que nos corresponde.
Luego el pleno de Santiago continuó con la renuncia de José Manuel Pichel como concejal en el Ayuntamiento de Santiago. Y es uno de los puntos del orden del día que se va a debatir próximamente en diferentes interpelaciones. El Partido Popular había solicitado la comparecencia de la concejala de Medio Ambiente, Mila Castro, que fue la que propuso en la Xunta de Gobierno, en su momento, ese local vinculado a Pichel para albergar, en este caso, los servicios de parques y jardines y medio rural. José Antonio Constela denuncia que Mila Castro se niega a dar explicaciones en el pleno sobre el alquiler de esa nave que era propiedad del exconcejal Pichel.
Con relación al alquiler por parte del Concello de Santiago de unos locales en el centro empresarial de Asionlla, el Grupo Municipal del Partido Popular quiere denunciar la falta de transparencia y la opacidad del gobierno del señor Bugallo, que de momento ha impedido que podamos acceder al conjunto de la documentación sobre ese alquiler. Y lo que todavía es más grave, ha impedido que la señora Mila Castro comparezca, como había solicitado el Grupo Municipal del Partido Popular en el Pleno Municipal, para dar explicaciones sobre una cuestión que, lejos de estar ya cerrada, cada día revela que son más y más los incumplimientos y las irregularidades que intenta tapar este gobierno.
El pleno va a ser largo y falta tratar ese tema y que el alcalde dé las explicaciones que considera sobre el caso, en este caso Pichel. Estaremos atentos, aunque repito, ahora se está debatiendo un punto, luego va a haber un parón, un descanso probablemente media hora, y a ver si antes de que finalicen el programa en la sesión que se retome se tocan esas interpelaciones sobre el tema de Pichel. Un ayuntamiento de Santiago de Compostela que ha aprobado la licitación de obras de mantenimiento y mejoras viarias en total por un importe de 1,4 millones de euros. Por un lado hay un contrato de 600.000 euros para realizar operaciones de conservación, mantenimiento, reparación y pequeñas reformas en espacios públicos del ámbito urbano, y por otra parte se trata también de una intervención en una decena de calles con cargo a otro contrato por un importe importe de casi 460.000 euros. Actuaciones de rehabilitación en diferentes calles que explicaba el concejal de Obras, Gonzalo Muñoz.
O proxecto de obras e rehabilitación de firmes en vías urbanas. Estamos falando do primeiro lote, porque se está pois traballando xa ao longo dos 22 días se presentará, pois se está traballando xa no seguinte lote na redacción dese proxecto, e aquí pois tamén é importante porque é algo pois que se vai ver, porque en sí estamos falando de 10 rúas, importante dicilas: Alfredo Brañas, Santiago de Chile, Canteiras do Sar, Forniños, Amio, a Carballa Xoane, todo dentro dese mesmo ámbito, Travesa da Estrada, Combarro, Travesa do Combarro, Diego Bernal, O Pino, Mallou de Abaixo, non?
También esta tarde, a partir de las 8:30, hay pleno ordinario en el Ayuntamiento de Ames. Entre otras propuestas, se va a debatir sobre la prestación del servicio del transporte público, de la prórroga obligatoria del actual contrato del servicio de ayuda no fogar, y se va a abordar la aprobación inicial de la ordenanza fiscal de la tasa por la utilización de las instalaciones culturales de propiedad municipal. En el Barbanza, en Ribeira, el Concello, a través del Departamento de Turismo, activa ya desde hoy una campaña dirigida a que todos los vecinos de Ribeira conozcan los múltiples recursos y atractivos de todas las parroquias del concello. Bajo el título de Explora Ribeira, 9 parroquias, 9 encantos, se lanzan a través de las redes sociales un vídeo diario centrado en cada una de las mismas. Lo explicaba el alcalde Manuel Ruiz Rivas.
Pues moitas son as cuestións que un ten que abordar, co que é precisamente o trazo fino. Eso ten moito que ver, pois, basicamente, con que a ciudadanía de Ribeira ten que ser os receptores, os embaixadores de quen nos visita. Eso realmente é moi difícil se un non conoce o seu propio concello, non? E creo que hai moitos ribeirenses que, fora da súa parroquia, pois non saben a cantidad de recursos, de potencialidades que ten todo o municipio. Por iso é importante, como consumo externo, para que se vexa un pouco a variedad que temos entre cada unha das parroquias. Espero que os próximos días, pois, a xente, con esa sorpresa diaria de un día un vídeo, pois lle vaya gustando, se vaya enganchando, que os comparta nas redes para que poda conocerse tamén moito máis alá de Ribeira, pero creo que é importante que os ribeirenses pois estemos cerca do conocimiento do que é o noso concello. Esa é a intención.
Ya han subido el primer vídeo, suena así. Y son imágenes, en este caso, de la parroquia de Aguiño. Repito que están en las redes sociales del concello, en Facebook, Twitter y, en este caso, YouTube. Contarles también que hoy hay pleno de la corporación en Boiro. Se va a tratar ahí la mejora de la infraestructura viaria y la iluminación en el polígono industrial de Espiñeira. El coste de ambas actuaciones asciende a 145.000 euros y se va a someter a debate para aprobación en el pleno el plan forestal municipal que ayer nos explicaba el concejal de Medio Ambiente, Raúl Treus.
La Ley de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales de Galicia fala de que dentro de las competencias municipales los concellos tienen que tener un plan de incendios, de analizar los riesgos, las vulnerabilidades, os protocolos, o sistema de avisos e tipificar tamén, digamos, unha serie de franxas. Non sei o que facemos. Si que está, que levamos bastante tempo traballando con isto, pero tiñamos moi claro que despois do que vivimos o ano pasado necesitábamos telo canto antes. Entonces, o que facemos é ter un documento que nos di o protocolo a seguir en caso de incendio para colaborar e axudar aos servicios de extinción de incendios. Ao mesmo tempo instauramos un sistema de avisos. Nos temos 3 parroquias que prácticamente están continuamente nun risco alto porque teña moita biomasa forestal. Despois especificamos, que para min a verdade que é máis importante, unha serie de franxas, ¿no? Delimitamos uns metros, 50 metros entre os núcleos, ¿no? desde as casas onde non poden existir nin piñeiros, nin eucaliptos, nin acacias, tal cual como di a lei esta de prevención de incendios, pero isto para mí é o máis importante porque protexemos as persoas e protexemos os fogares e os bens das persoas. Pasou unos, como xa digo, o verán pasado, pasámoslo mal, fomos solventando aldea a aldea gracias aos equipos de extinción, pero bueno, esa angustia que vivimos nós e moitas máis as persoas que están a pique de perder as súas fogares, non queremos que volva a suceder. Entonces esta é a fórmula para poñerlle remedio, sempre contando coa colaboración dos veciños, ¿no? Evidentemente, si esto o aprobamos y por moito que nos poñamos a disposición e depois os veciños non limpan as parcelas ou non cortan as parcelas, eso é un problema.
En Boiro, mañana va a haber una charla informativa sobre TDAH organizada por el AMPA Torre de Goián. Será entre las 8 y las 10 aproximadamente en la Casa de Cultura de Boiro. Va a ser impartida por las psicólogas sanitarias Claudia Balado y Sara Martín, que trabajan ayudando a familias con necesidades especiales. Presentaba la concejala de Educación María Uteiral y una representación de AMPA Torre de Goiáns, Patricia Dávila, hablando de esta jornada de mañana.
Contamos que hai inestimable axuda de dúas psicólogas da Fundación Ingada, que son as que asesoran e axudan as familias e as persoas que teñen esta condición. Condición, non trastorno, non nos gusta a palabra trastorno, as familias que temos nenos con necesidades especiais. Entón, o 27 de xaneiro temos esta charla ás 8 da tarde no edificio da Cachada, no Centro de Cultura de Boiro, aberto para todas aquelas persoas, tanto persoas que teñan no seu entorno ou elas mismas teñan a condición de TDAH, ou persoas que son as que máis queremos chegar, persoas que estean abertas a intentar coñecer estas necesidades especiais.
Contarles, por otra parte, que en Noia hubo una reunión entre representantes vecinales, asociaciones de vecinos, con el delegado de la Xunta en A Coruña, para conocer la línea de ayudas del gobierno gallego a estas entidades, subvenciones para adaptar locales sociales de las agrupaciones vecinales o mejorar, en este caso, su funcionamiento. Gonzalo Trenor es el delegado de la Xunta en A Coruña.
Con esas ayudas que la Xunta de Galicia leva convocando los últimos años, con las que intentamos mejorar y facilitar el funcionamiento de las asociaciones de vecinos. Que fan un traballo fundamental tanto de representacións dos seus vecinos como de dos seus veciños como de mellora tamén dos servicios que se prestan pois nas súas parroquias ou nos seus nas súas áreas de traballo. Con estas axudas o que pretendemos é, por un lado, ben mellorar a forma de traballar, mellorar tamén a confortabilidade coa que traballan as asociacións de vecinos e, en definitiva, pois facilitarles un pouco as súas condicións de traballo e facilitarles un pouco a vida, non? Con esta orden de axudas poden actuar en dous grandes ámbitos. Por un lado, mellorando os seus equipamentos, mellorando os seus ordenadores ou o resto de tecnoloxía que precisen, ou ben tamén así os mobles, pero tamén les permite mellorar aos seus locais sociais. Creo que é moi importante que melloren os aspectos de accesibilidade, de eficiencia enerxética ou outros ámbitos de confortabilidade, o que lles permita adaptar os seus locais pois ás novas necesidades e novas actuacións.
En Noia, materia deportiva, el Noia Porto Sao Apostoli de Fútbol Sala alcanza los cuartos de final de la Copa del Rey después de superar la eliminatoria de octavos en Córdoba, ganar por 2-3. El protagonista del partido fue el portero Gozzi, lesionado durante la primera vuelta. Ayer tuvo oportunidad de ocupar la portería del conjunto noyés y ser protagonista, porque a falta de 3 segundos detuvo un doble penalti que suponía la victoria para el conjunto noyés, que no empatase el partido, en este caso el Córdoba, y llevarlo a la prórroga.
Me pasaron muchas cosas por la cabeza de cómo sería este partido, el debutar en un partido eliminatorio. Tienes una responsabilidad muy grande y que venía de 4 meses sin jugar un partido. Entonces me pasó muchas cosas por la cabeza, pero creo que fue mejor de lo que me imaginaba. A lo mejor me imaginaba un gol o algo parecido, y, pero ayudar al equipo con las paradas y sobre todo con esta parada a falta de 3 segundos, pues fue mejor de lo que me imaginaba. Casi me quedo atrás, pero al final digo, no, voy a chico, y porque creo que falta poco tiempo y creo que tomé una buena decisión. Más allá de la parada, creo que el pase al octavo de final nos da muchas ganas, mucha ilusión de llegar a una Final Four, y nos da mucho más ánimo para el partido de sábado, que lo tenemos como otra final. Yo me he visto bien, sobre todo en portería. Verdad que con los pies me costó un poquito, ahí creo a lo mejor no estaba muy acertado con los compañeros. Pero claro, el primer pensamiento es parar, y creo que pude ayudar el equipo en este aspecto, y tanto que, bueno, nos vamos con la victoria y con el pase a octavos de final.
Contento Gossi, contento el Noia con esa actuación, ese resultado, y estar ya en los cuartos de final. Si supera esta eliminatoria, entraría en la Final Four por el título de Copa del Rey. Hasta aquí el repaso a los temas del día. Son las 12:30. Vamos con la canción de este 26 de enero.
A Deputación da Coruña pon a túa disposición a rede provincial de coworking.
11 centros para impulsar o teu proxecto emprendedor ou idea de negocio con acompañamento e asesoramento especializado.
11 centros nos quedar a coñecer, colaborar e compartir. Compartir o teu traballo.
Suma o teu talento á rede. Infórmate e inscríbete en redecoworking.pel.gal. Deputación da Coruña.
Radio Voz, con Alberto González.
Hoy el tema musical del día, el 26 de enero, se lo dedicamos al cantante británico Black. Fallecía tal día como hoy del 2016 como consecuencia de un accidente de tráfico que había sufrido días antes. Estaba hospitalizado, estaba en coma inducido, su estado era crítico, falleció con 55 años. El accidente ocurrió mientras se dirigía desde su casa a un aeropuerto para volar a Edimburgo, donde iba a ofrecer una actuación. Tuvo un accidente de tráfico, quedó hospitalizado en coma inducido en los últimos días antes de ese 26 de enero de 2016. Los médicos habían hecho público que su estado había, en este caso, empeorado. Black.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Terita pos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OE Máis, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
A Deputación da Coruña pon a túa disposición a rede provincial de coworking.
11 centros para impulsar o teu proxecto emprendedor ou idea de negocio con acompañamento e asesoramento especializado.
11 centros nos que dar a coñecer, colaborar e compartir o teu traballo.
Suma o teu talento á rede. Infórmate e inscríbete en redecoworking.pel.gal. Deputación da Coruña.
Voces de Compostela, con Alberto González.
12:36 minutos de la mañana. Ya saben que los jueves nos pasamos por el mercado de abastos de Santiago de Compostela para comprar en la plaza todo producto de proximidad y de primera calidad. Y lo hacemos siempre con la gerente del mercado, que es Marta Rey. Hola Marta, muy buen día.
Buenos días.
¿Qué tal esta mañana?
Pues a verdade que veis moito ambientillo no mercado, moito peixe a moi bo precio, Alberto.
A ver, que te refires, sempre temos este debate, moito peixe, pareceme moi ben, a moi bo precio, de que estamos falando?
A ver...
Que peixe, que tipo e que precios?
Claro. Este é o momento de mercar os peixes nobles, non? Como le chaman, lubina, lenguado, rodaballo... Este momento, porque además de estar moi bos, porque están cas huevas cheas, porque están desovando, baixaron moitísimo de precio. Hoxe había lenguados a partir de 22 euros. Coruso, que a mí no coruso é un peixe que me gusta moito.
Se gusta.
Ten moita fama o rodaballo, e para mí o coruso non lle desmerece nada. Igual pasa co pargo e co iomol. Había os a 24, lubinas a partir de 16 euros. E eu coido que vai a seguir baixando. O centolo, había centolos a partir de 15, entre 15 e 23.
Ben.
Excepto a cuncha, que o berberecho sei que non está saindo moi bo e está caro para un momento debido a que choveu tanto e que a auga dulce, bueno, pois afectou un pouco e ademais eso engadido a que...
Esta parada en Noia-Ría, non? Ata o 4 de febreiro, que se volve a abrir.
Sí. En teoría, voltes a abrir o 4 de febreiro.
Ben. Hoxe imos a falar de todos estos produtos que está mencionando Marta, que son parte da nosa dieta atlántica. Imos a facer con unha especialista, con Mar Calvo Malvar, ela é especialista en análisis clínicos no CHUS, no Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, e colaboradora docente tamén na USC, na Facultade de Medicina, e investigadora principal do Grupo Clínico Galiat de Dieta Atlántica, que hoxe está connosco. Hola Mar, buenos días, moi bo día.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar, por atendernos, Mar.
Gracias a vos, a vosotros.
Bien. De todos estos países que antes falaba Marta, entiendo que están casi que todos en la dieta atlántica, ¿no?
Efectivamente. Date cuenta que la dieta atlántica es una de las dietas más ricas en el consumo de pescados y de productos del mar, de mariscos. Por supuesto que están, y además la dieta atlántica se basa en productos locales, en productos de cercanía. Todos los peces que ha comentado Marta son peces, bueno, pues de nuestras costas, por supuesto, que encajan perfectamente en una dieta atlántica.
Ya. Y casi todo lo que tenemos en la plaza pertenece a esta dieta atlántica, ¿no? Entiendo.
Pues, por supuesto, todos los productos del mercado de abastos, en general, bueno, pues son productos locales, son frescos y de temporada, son alimentos de kilómetro cero, sin procesar, sin envasar. Esto es muy importante, bueno, es muy importante para los gallegos que nos podemos beneficiar de esto, los compostelanos, pero también es muy importante para la salud, ya que las características nutricionales de los alimentos no se ven alteradas, como puede ocurrir con los alimentos ultraprocesados, los alimentos que son muy ricos en sal. Esto no pasa con los alimentos de la plaza. Además, encaja perfectamente, como dices, con los ingredientes característicos de la dieta tradicional de Galicia. Pero además, te diré que tenemos un importante beneficio adicional, y es que al tratarse de alimentos locales, alimentos de kilómetro cero, presentan un menor impacto medioambiental, esto en términos de que emiten menos gases de efecto invernadero y tienen menor huella de carbono. Además, al ser productos que no están procesados, pues su producción pues va asociada a un menor consumo de agua. Es decir, esto es importantísimo. Y ya son muchas las voces, las organizaciones internacionales que están abogando por este tipo de dietas sostenibles. En concreto, la Organización Mundial de la Salud, o por ejemplo, muy concretamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que recomienda pues un cambio hacia dietas saludables. Esto lo podemos encontrar en el mercado. Y la dieta tradicional gallega, pues desde luego está totalmente en la línea de dieta sostenible, según la definición de
claro,
la OMS.
Claro, claro. Un aspecto importante que dices, Mar, la dieta atlántica, que llevamos ya un tiempo, unos años, ¿no?, hablando mucho de ella, tú has hablado ahora de la dieta tradicional gallega. Es decir, que desde siempre... nuestros antepasados tenían, lógicamente, como base principal de su alimentación, la dieta atlántica.
Bueno, esto no está del todo claro. Se habla de dietas tradicionales, dieta atlántica, de dieta mediterránea, desde hace unos años hasta la fecha. Es verdad que las dietas tradicionales todas se basan en los productos que tenías cerca. Es decir, una dieta tradicional, pues tú, las personas comían pues aquellos vegetales, aquellas frutas, aquellas hortalizas, aquellos peces, aquellas carnes pues que tenían en su entorno. Y esos son los alimentos básicos de la dieta tradicional, de cualquier dieta tradicional. En el caso de la dieta atlántica ocurre eso. Es una dieta de nuestros ancestros, es verdad. Pero claramente cuando se inicia la dieta atlántica, yo creo que no se puede, tal como la conocemos hoy en día, yo creo que eso no se puede decir.
No se puede decir, vale. Hay investigación, hay grupos de investigación, como es el Galeán, ¿no? Que tú perteneces a él como investigadora principal, que lógicamente estáis profundizando en todos los aspectos vinculados a la dieta atlántica para la salud de todos, pero también antes decías, ¿no?, para cuestiones vinculadas al medio ambiente, como el impacto medioambiental, ¿no?
Sí, efectivamente. En los últimos años han surgido un montón de estudios que vinculan la adherencia a la dieta atlántica con la buena salud metabólica y con la baja mortalidad cardiovascular que nosotros, bueno, registramos pues en el noroeste de España y en el norte de Portugal. Y parece que hay una vinculación directa con el tipo de dieta que tenemos. Pero además, en nuestro caso, pues es el primer ensayo clínico que se hace con dieta atlántica. Es un ensayo de intervención nutricional. Es el experimento en humanos con mayor grado de evidencia científica. Y obtenemos resultados de que el grupo de intervención con dieta atlántica pues mejoró tanto su adiposidad, es decir, su peso, su cantidad de grasa corporal, como otros parámetros importantísimos, como puede ser la concentración de colesterol, la concentración de colesterol malo, el LDL, parámetros inflamatorios, los triglicéridos, parámetros relacionados con el metabolismo de la glucosa. Es decir, ha sido una intervención beneficiosa de la salud, para la salud. Aquello que se veía ya en otro tipo de estudios observacionales, nosotros lo hemos demostrado con un ensayo clínico, además con un gran número de, participaron un gran número de familias. Y en cuanto al impacto en el medio ambiente, bueno, pues también lo estamos estudiando, lo publicaremos en breve, pero también demostramos en el ensayo clínico que se trata de una dieta sostenible en términos de huella de carbono.
Ya. Es curioso que déjame que le pregunte, Marta, ¿estás ahí?
Sí, estoy ahí.
Ah, vale. Sabes que puedes intervenir cuando quieras.
Sí, sí, lo que pasa es que aproveito para dejar falar a Mar, porque sabe mucho del tema, y sabes que eu sempre digo o mismo, ¿no?, que al final somos o que comemos. Entonces, a importancia que ten comer o que o producto local y de tempada. Y que además, en este caso, que está diciendo Mar, é sostible co medio, é dicir, é sostible coa nosa terra. Tamén quero públicamente agradecerle a Mar, que eu sei que é unha persona que está moi ocupada, que cliente do mercado, por eso estou abusando dela.
Ah, sí, vale, sí. Vale, vale, empezáramos sí. Por aí, ¿no?
Soy cliente fiel.
Mare cliente fiel e ademais temos unha relación de confianza e ela, bueno, se fía bastante do meu criterio tamén a hora de mercar, sobre todo que hai de temporada e o que está o se vende por eso, ¿no? E entonces, abusando de esa confianza, pues le pedí, por favor, que nos acompañara hoxe, porque considero que saben moitísimo deste tema. Sobre todo a principios de ano, ¿no? Sempre decimos que vamos a empezar unha dieta, ¿no? E eu creo que mellor estamos un pouco obsesionados coas dietas, e eu creo que o que hai que comer un pouco de todo, pero de forma saudable, ¿no? Do que nos proporciona o noso entorno, produto local do país, e non, bueno, a non ser que teñas algún tipo de problema médico, obsesionarnos coa dieta, ¿no, Mar?
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver, la dieta atlántica no es una dieta restrictiva. Nosotros, de hecho, en el ensayo clínico no hicimos una restricción calórica. Nosotros uh-huh. proponíamos una dieta variada, pero que era rica en legumbres, era rica en pescados, era rica en frutas. Era una dieta que seguía el patrón de dieta atlántica y los participantes perdieron peso. Esto quiere decir que digamos que la humanidad se está engordando y esto, la obesidad es un factor de riesgo, bueno, pues que te conduce pues a un montón de enfermedades, por ejemplo la diabetes, que o sea son enfermedades que se están convirtiendo en una pandemia y en un montón de muertes. Pero las dietas restrictivas, bueno, yo no tengo nada en contra de ellas. Pero si tú puedes llevar una dieta como la nuestra, que es una dieta además palatable, sabrosa, nuestros platos, los platos que nosotros proponíamos a los participantes, hicimos un libro de recetas, uh-huh. Hicimos hasta un libro de recetas y dimos recomendaciones por escrito, cómo los tenían que combinar. Y la gente comía bien y comían ad libitum, comían lo que querían y sin embargo adelgazaron. Esto quiere decir que es una dieta desde este punto de vista pues muy beneficiosa porque además se puede mantener en el tiempo. A lo mejor una dieta restrictiva no eres capaz de mantenerla en el tiempo. De hecho, la mayoría de ellas han fracasado. En este sentido, y ya no me enrollo más porque no os estoy dejando preguntaros. En este sentido, ya la OMS lo advierte con respecto a las dietas. El cambio hacia patrones saludables es un cambio más sociológico que médico. Es un cambio sociológico porque la dieta es casi como la religión o como la economía de cada familia. Entonces hay que educar para nutrir bien. Y qué mejor que una dieta tradicional que puede beneficiar la salud.
Uh-huh. Hay una cuestión curiosa, hablabas de obesidad, ¿no? Entiendo que en estos momentos, bueno, en los últimos años, nosotros estamos hablando de la dieta atlántica, pero que haya un mayor número o de personas con obesidad viene derivado a los cambios en patrones alimenticios a nivel mundial en los últimos, no sé, 20, 25, 30, 40 años.
50, 60 años. Entre 50 y 60 años.
O sea, sí. se cambió ese patrón alimenticio. Y eso viene, bueno, comida rápida y más historias, ¿no? Y los productos que se comen, ¿no, Mar? Entiendo de ahí que haya estos problemas de obesidad principalmente. O puede ser una de las causas, ¿no?
Estoy absolutamente de acuerdo contigo. En los últimos 50, 60 años se ha visto a nivel internacional, o sea, a nivel global en el mundo, que ha habido un cambio en los patrones de consumo, desde dietas tradicionales que se tenían antes, la que tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a otras dietas más rápidas y que no son saludables. Y esto está provocando, junto con el menor ejercicio físico que hacemos ahora por el tipo de trabajo que tenemos, está provocando que la humanidad se engorde. Entonces, está produciendo pues un incremento importante de enfermedades crónicas del adulto que cada vez además se manifiestan antes, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, mm-hmm. algunos tipos de cánceres, algún tipo de enfermedad incluso respiratoria, y esto está produciendo muchísimas muertes a lo largo del mundo. Fíjate, hace poco la revista médica más prestigiosa del mundo, The Lancet, ha sacado un estudio, lo saca cada cierto tiempo, un estudio en el que analiza las dietas de 195 países en una muestra que podríamos considerar de personas representativas de la población mundial. Sí. Y ve Que las malas dietas y el bajo consumo de alimentos que podrían ser beneficiosos para la salud y el alto consumo de alimentos procesados es responsable de una de cada cinco muertes que se produce a nivel global y se podría prevenir. E incluso que las muertes asociadas a las malas dietas son más importantes en número que, por ejemplo, el tabaquismo. Entonces, esto ya se está estudiando, se está poniendo mucho el foco en patrones alimentarios saludables. Y bueno, los gallegos ahí estamos de suerte. En general España, ¿eh? En España tiene dos dietas bien conocidas, la dieta mediterránea y la dieta atlántica. Los españoles ahí estamos de suerte. Tenemos que volver a nuestras dietas tradicionales.
Ya. Precisamente yo había echado una visual a ese informe que dices de hace un par de años.
Sí, desde 2020.
Sí, y hablaba a nivel mundial, de unos 3.000 millones de personas que tenían una alimentación deficiente, incorrecta, mejor dicho, tanto excesiva como, como escasa.
Sí,
es que 3.000 millones de personas que comen mal, vamos a decirlo así.
Sí, es verdad. Estamos abusando mucho de los alimentos rápidos y ultraprocesados. Y es malo para nosotros y como te dije antes, para el medio ambiente.
Y con todo vuestro trabajo, vuestra investigación, la difusión que se lleva haciendo, ¿no?, estos últimos años de la dieta atlántica, ¿podremos corregir en los próximos 20 años la alimentación de todos, cuando menos de la nuestra, de los gallegos o de los españoles?
Bueno, yo pienso que, mira, es muy importante estar hablando de esto, por ejemplo, un programa de radio, es muy importante. El papel que tienen los medios de comunicación en difundir pues este tipo de trabajos científicos que nos lleva tanto tiempo, tanto esfuerzo y que muchos de nosotros hacemos incluso de manera gratuita en nuestro tiempo libre. Eso es importante porque esto llega a la gente. Pero además es muy importante pues que en el cambio de dietas a dietas saludables estemos involucrados muchos sectores de la sociedad. Fíjate que en el estudio Galiat nosotros hicimos un ensayo clínico en toda regla, un ensayo clínico metodológicamente, iba a decir perfecto, pero está mal que lo diga yo.
Entonces, bueno.
Pero involucramos, era un ensayo, era un estudio comunitario en que involucramos a las autoridades políticas, involucramos a los restaurantes, a los supermercados, al centro de salud, participaron todos los médicos de atención primaria y todos los profesionales, enfermeros, celadores del centro de salud, lo hicimos en La Estrada, del centro de salud de La Estrada, de hecho, vamos, hemos llevado un montón de premios. Involucramos, ya te digo, escuelas, a toda la sociedad y, por supuesto, a las familias que participaron. Entonces, esto hizo que se hablase del ensayo clínico en la cola del supermercado en La Estrada. Fue un cambio, efectivamente, fue una intervención sociológica, prácticamente sociológica. De hecho, hemos recibido un premio, una mención de la Unión Europea, precisamente por este tipo de abordaje, por involucrar a toda una sociedad y para que cambiase de patrones alimentarios hacia patrones más saludables. Y esto, pues, prácticamente no se había hecho, y menos en tantas familias, en una población tan elevada.
Sí, claro.
Dime.
Y continuaron un tiempo, es decir, después del estudio, ¿seguieron una vez que descubrieron que se puede comer bien y que es muy rico y es muy saludable y es bueno para el medio, es bueno para el país, es bueno para todos? Una vez que remató el estudio, ¿ellos volvieron a anterior alimentación o continuaron comiendo bien?
Pues mira, esto no lo podemos saber con certeza si no lo medimos.
Claro.
Este estudio nosotros lo hicimos gracias, estos estudios son muy costosos, fue muy caro. Lo hicimos gracias a una financiación FEDER Interconecta para Galicia. Para nosotros monitorizar cómo siguen comiendo esas familias, que sería interesantísimo. Si la educación nutricional ha funcionado, pues tendríamos que volver medir todos los parámetros que nosotros medíamos y además otro tipo de parámetros clínicos, antropométricos, hicimos muchas mediciones. Esto costaría dinero, pero lo que sí te digo es que es muy importante que se hiciera en el centro de salud. ¿Por qué? Porque se involucraron un montón de profesionales,
todos los profesionales
centro de salud. Fíjate que el centro de salud de La Estrada ha salido durante, creo que son los últimos 7 años prácticamente consecutivos, como el mejor centro de salud de España. El mejor centro de salud de España, y la población de participantes de la Estrada están perfectamente entendidos por estos profesionales que son muy conscientes de lo que es la prevención primaria, la prevención antes de que ocurra la enfermedad. Yo no sé cómo están comiendo ahora, pero creo que siguen comiendo bien.
Bien, sí.
Sobre
sí.
todo porque tienen a sus médicos encima, que si no, bueno, pues les regañan.
Marta, tienes que ir a dar un paseo por la Estrada y ya ves, a los chicos y a las chicas de la Estrada, que son los más guapos de Galicia, estas nuevas generaciones.
Bueno, guapos no, sanos, pero guapos estamos todos ahí a par. Yo considero que lo que dice Mar es importante. Yo creo que deberíamos hacer un chamamento ahora que estamos en campaña, ¿no? Y que nos dicen a todo que sí, que o mellor desde las administraciones públicas sí que tenían que hacer unas campañas de concienciación de eso, igual que fan de colocación de cinturón o no conducir con alcohol. Pues sí que había que hacer una campaña de concienciación de que o que comemos, porque no solamente porque sería beneficioso para todos, sino en términos económicos. Sería muy interesante porque el aforro que supone eso para las arcas de la Seguridad Social y los sistemas sanitarios sería muy importante.
Pero,
y estoy de acuerdo.
Sí, sí, pero además de campañas, y bueno, me consta que lo hay. Pues mira, pongo un ejemplo. Centros educativos, hay cantidad de chicos y chicas, niños y niñas que comen en su centro educativo. Ya sé que hay nutricionistas y que hay una dieta ahí que está controlada por un especialista, ¿no? Pues digamos que es un punto de partida donde
quizás o mejor invertiría algo más, porque una inversión que es muy importante, no solamente sí, sí. alimenticia, es decir, al final estaría, volvería todo. Lo que pasa que yo creo que también teníamos que poner danos aparte, es decir,
eso está claro.
A veces parece que como nos da pereza ponernos a cocinar y más rápido, pues abrir una pizza o una lasaña que compramos se afeita. Y creo que un esfuerzo por parte de todos.
Eso está claro. No le vamos a robar más tiempo a Marc Calvo. Ha hecho este parón esta mañana con nosotros y va a seguir en este caso trabajando. Bueno, Mar, no sé si quieres aportar algo más, comentar algo más de lo que estábamos hablando.
Yo creo que hemos tocado un montón de puntos y yo creo que, bueno, que es suficiente. Bueno, quizá lo único decir que el proyecto, el ensayo Galiad formaba parte de un proyecto más ambicioso en el que el Galiad 6+7, en que 7 organismos públicos de investigación y 6 empresas de alimentación gallega nos unimos para explorar los recursos agroalimentarios y marinos de Galicia. Entonces, bueno, un reconocimiento pues a todos los demás grupos de investigación y a las empresas que participaron en nuestro proyecto, que bueno, que modificaron su forma de producir para hacer productos alimentarios más saludables para los gallegos. Entonces, simplemente eso.
Muy bien. Bueno, pues dicho queda, ya sabes que Marta te espera en la plaza.
Pues el sábado tenemos una cita.
Claro. Marta, tú eres también de sábados, ¿no?
Yo soy de sábado. Los demás días yo estoy aquí en el hospital trabajando como
claro,
una leona.
Claro. Si abriesen algún día por la tarde, igual caía ahí Mar. Marta, voy a aprovechar para meter mi cuña, ¿eh?
Siempre falamos lo mismo todos los días, Mar, que cuando abrimos por la tarde, que por lo menos un día. Alberto tenga su teoría y yo tenga mía. Igual a veces apoyo, pero yo creo que parte del encanto que tienen los productos del mercado son gracias a que por las tardes los pescadillos van directamente a las lonchas, los carniceros van directamente a las granjas a buscar a reses y los agricultores, claro, en algún momento tienen que trabajar, Alberto.
Pero
que
te deixen a ti as chaves, Marta. Non hai problema ningún, que te deixen as chaves. Mar, muchísimas gracias por tu tiempo, que vaya muy bien, hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias, hasta otro día.
Gracias, un saludo. Gracias, buen día. Mar Calvo, especialista en análisis clínicos en el Hospital Clínico Universitario de Santiago. Ella es la investigadora principal de este grupo clínico Galiad sobre dieta atlántica. Marta, que máis cousas temos hoxe no mercado? Antes falabas de algunos países, como vai todo?
Hai de todo, mira, hai moitísima verdura, moitísimo grelo, moitísimo repolo, empeza a verse a espinaca tamén do país. Para facer un caldiño, porque claro, con este
el caldo entra de ah, mira, xa lle colguei a Mar, o caldo entra dentro da dieta atlántica ou non?
Bueno, son grasas. Bueno, non quise iba a decir que é o produto estrella, Pero o caldo sí que mar creo que non está moi de acordo, sobre todo coas grasas, sabe?
Ben, entendo que sí, que así,
A ver, son grasas pouco saludables, pero sentan tamén, verdad? Aparte, si compensamos, logo, o día siguiente, comamos un peixe a prancha, non? Ou un cociniño en branco, pois xa vai unha cousa para outra, a ver que os galegos somos os que máis vivimos, non?
Vale. Ímolo a deixar aí, porque despois de falar da dieta atlántica e concienciar un pouco, non vamos a ir demasiado a meter la pata.
Pero mira, pero sempre, por todo o país, e dicir, criado aquí,